estamos hablando de la cooperativa Cabrones. Lo tenemos en línea Julio César Fouqué, que es el presidente de la cooperativa. Julio César, Carlos Aira, Carla Pelliza, te saludamos de la Radiográfica. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? Buen día.
Buen día. ¿Le explicás a los oyentes de la gráfica, quienes desconozcan también la experiencia de la cooperativa Cabrones, de qué trata?
Bueno, Cabrones nace en contexto de encierro, en la unidad número 12 de Joaquín Gorina. Venimos trabajando hace varios años, o sea, la matrícula es entregada en el año 2010, ¿no? Venimos trabajando por una necesidad de qué hacer cuando salimos en libertad, ¿no? Realmente, ¿a qué no nos dedicamos? Y realmente, o sea, cuando vos te pones a hablar con compañeros que llevan muchísimos años detenidos, y la pregunta es, ¿cuántas veces reincidiste, no? Y hay compañeros que te dicen 4, 5, 6 veces, y le decís, no, che, pero ¿por qué tanto? O sea, te vas a la calle, va, entra de vuelta. No, es la falta de oportunidades. La falta de oportunidades de que muchos compañeros que cuando salen en libertad no le dan la oportunidad de reinsertarse realmente en la sociedad. Como el sector privado y como el mismo Estado te piden certificado de antecedentes laborales y antecedentes penales. Como en las dos partes no juegan en contra, porque hay muchísimos compañeros que estuvieron 10 años detenidos o 20 y no tienen antecedente laboral, y antecedente penal están bastante, o sea, complicado. Y bueno, la decisión fue decir, bueno, si nosotros no hacemos algo por nosotros mismos, no lo va a hacer nadie. Bueno, lo que hicimos es empezar a armarnos de herramientas, capacitarnos, tratar de hablar con el servicio penitenciario, establecer un buen diálogo, confianza, para que ellos empiecen a mirar a mirarnos como persona a nosotros, y empezar a pedir que empiecen a bajar gente, profesionales, que nosotros necesitamos a los profesionales para que nos enseñe, para que nos formen y nos den herramientas para poder defendernos el día de mañana que salgamos en libertad, ¿no? Bueno, ahí empezaron a bajar diferentes profesores, como profesora de diferentes cursos, como de marroquinería, refrigeración, etcétera, ¿no? Y una de las herramientas que agarramos nosotros fue el fuerte de marroquinería. Empezamos a fabricar productos en cuero, fuimos creciendo de a poco. Era una mini pyme dentro de la cárcel, donde el preso podía solventarse él mismo dentro del penal, poder ayudar a su familia, ¿no? Y seguir trabajando, poder darle otra oportunidad a otro más compañero, y empezamos a enseñar y a predicar el trabajo dentro de la cárcel, ¿no? Y el servicio penitenciario no manejaba nuestro dinero y no se quedaba con nuestro dinero, porque nosotros habíamos pactado eso. Que sí, era legal depositar el dinero de las ventas en contaduría, y después nosotros autorizábamos a nuestra familia para que retire el dinero. Fuimos creciendo de a poquitito, cada vez eran más compañeros, conocimos un grupo de profesionales, de psicólogos sociales, donde lo invitamos a que participen de nuestro taller que teníamos, que vengan a conocer, y que le gustó y que queríamos armar una cooperativa. Y bueno, ellos tenían conocimiento sobre lo que era el movimiento cooperativo y nos han dado una mano inmensa, y ahí fue que empezamos a tomar capacitaciones, cursos de cooperativa, nos gustó y nos metimos en el mundo cooperativismo. Hoy Cabrones está libre, trabaja en barracas, somos 22 asociados, hay personas que son liberados, que están reinsertados realmente en la sociedad y en el campo laboral, y hay personas que son recuperadas de los talleres clandestinos.
Julio, y cuando escuchás, ¿no?, el debate, la discusión en relación de cómo puede ser que un preso cobre un salario, ¿no? A vos, este tipo de circunstancias, ¿no? De debate. ¿Hacia dónde te lleva?
Lo tomo muy bien, porque la gente lo va a entender. La sociedad va a empezar a recapacitar y a pensar. Porque vos te ponés a pensar, ¿no? Vos, una persona, lo tenés encerrado, al pedo adentro de la cárcel, una persona dentro de una cárcel con la mente desocupada, es taller del diablo. Uh-huh. Está al pedo pensando en hacer maldad,
maquinando,
en construir odio, construyendo venganza, de cuando salgo hago esto, mato, robo y hago esto. Y si vos a esa persona la contenés, si realmente la estructura del servicio penitenciario realmente hace su trabajo como tiene que hacer y cambian esa política que llevan hace 200 años, el servicio penitenciario lleva la misma política, ¿no?, de supuestamente, entre comillas, reinserción, digamos, ¿no? El servicio viene 200 años, pero con la política de los militares. Yo creo que dentro de las cárceles, estoy muy seguro que tienen que funcionar gente civiles profesionales para que haya un cambio de reinserción real y que la persona que está detenida trabaje realmente y tenga un cambio en su vida. Y el servicio penitenciario tiene que cuidar el perímetro para que no se escape, ¿no? Si vos me preguntás, che, ¿y por qué tienen derecho a trabajar? Sí, ellos están privados de la libertad, no están privados del trabajo. Uh-huh. Y sí, claro, trabajan. Yo no te digo el que esté durmiendo todo el día, que le den un salario, le den su vacación y todo, porque la verdad que afuera por vago no hay que pagar a la gente, y adentro menos. Si realmente vos estás adentro de la cárcel y realmente te querés reinsertar a la sociedad, tenés que trabajar, tenés que cambiar tu vida completamente, hermano.
Claro, además,
y sí, a esa gente hay que darle la oportunidad.
Claro, porque como recién lo marcabas, ¿no? Ahí se está privado de la libertad, pero el resto de los derechos siguen funcionando y se supone que el sistema carcelario tiene que funcionar como para que la persona que ingresa no salga peor de cómo ingresó, que es lo que viene pasando en algunos casos por esta falta de oportunidades que estás marcando. Y la cuestión de plantear cómo puede ser que tengan derecho al trabajo, cómo puede ser que incluso trabajando tengan derecho a cobrar, pareciera como si...
Como que es catastrófico. Yo te pongo una... Agarro una de esas personas que habla tanta pavada y que se queja y que no hace nada por el país y que no hace nada por el mundo o por el vecino o por el hermano o por nada. Se vive quejando. Yo lo pongo en mi fábrica y desaparece el termo dentro de mi fábrica. Y en esa reunión de mate éramos 10 compañeros. A uno de esos 10 le echo la culpa que me robó el termo y lo mando preso con 5 años de prisión. Uh-huh. Inocente va en cana, sale y va a una empresa o va al Estado a buscar trabajo, no le dan la oportunidad de trabajo.
Es una realidad.
No le dan la oportunidad, pero ¿por qué lo vamos a condenar a ese pibe o a esa piba dos veces? Si ya fue condenado por la justicia, pagó con años de cárcel, se reinsertó, porque para eso nosotros decimos, che, empecemos a laburar, empecemos a mirar que la gran problemática de afuera está dentro de las cárceles. Porque adentro de las cárceles es donde nosotros tenemos que luchar para que entres personas que realmente trabaje sobre el tema de la reinserción, le dé herramientas a esos muchachos, a esa muchacha, para que realmente se reinserten en el campo laboral y podamos tener, a ver, personas que salen de la cárcel, o sea, no delincuentes, sino que trabajadores. ¿Entendés? Que la cárcel se transforme en un lugar de transformación, no de transformación de monstruos, sino que de personas que realmente salgan a trabajar.
Ustedes tuvieron, bueno, contabas la historia, toda esta cuestión de querer aprender, querer hacer cosas. En una cuestión así más estructural a nivel carcelario, ¿cómo es la situación, digamos, el contexto? ¿Se permite que la gente que está presa trabaje, como que se les abre la puerta fácilmente? Porque sé que no todas las personas que están presas están trabajando.
No todas. Si le dan la oportunidad, a ver, ningún pibe nació delincuente, pero sí nacen presos, porque todas las mujeres están embarazadas y nacen su hijo ya prendido de la reja. Ningún pibe nace delincuente, pero sí nacen de veces presos ya, detenidos, detrás de la reja. Que detrás de todo esto hay muchísima gente pobre y hay un negocio multimillonario detrás de las cárceles. Así que hay tránfugas, pero gigantes, de guante blanco, que no están detenidos y viven de los pobres.
Julio, vos aquí están llegando...
Haceme la pregunta que me hiciste hace un ratito.
Si se permite, se facilita a los presos la cuestión de trabajar, o en general hay muchas trabas por si tienen ganas de emprender algo o a la hora de darles oportunidades dentro de la cárcel.
Yo pienso que, si empezamos a cambiar el pensamiento del servicio penitenciario y construir colectivamente, va a haber cambios reales, pero muy fuerte, que la persona pueda tener ese derecho a trabajar y a tener un salario digno. De que hay complicaciones, de que vos, si querés trabajar, te ponen 50.000 trabas, sí, porque hay gente del servicio penitenciario que llevan muchísimos años, como te digo, en el servicio, y tienen esa cultura de 200 años, que al reo lo tenés que cagar a palo, claro, que lo tenés que tener cerrado en los buzones, que si le podemos chorear algo, le vamos a chorear algo, y si le podemos dar hueso, que coman hueso, y la carne la vendemos en el mercado negro. Pasa eso, ¿no? Es que pasa. Y vos me decís, che, ¿qué testigo tenés? Y tenemos 765.000 presos en la República Argentina, o sea, que ahí tenés toda esa gente. Si se pone a hablar la problemática real de lo que está pasando dentro de las cárceles, la verdad que el mundo se va a revolucionar.
Vos sabés, Julio César, que están llegando muchos mensajes acá al Facebook del programa, con consultas para vos justamente. Acá nos preguntan justamente sobre un tema que acabas de tocar, porque hay denuncias sobre el robo de comida a los presos. No, bueno, lo estás afirmando. Existe, que es real.
Claro que es real. Pero si nosotros nos ponemos, te explico de vuelta, si nosotros nos ponemos a pelear con el servicio, con la justicia, acá no se trata de pelear, acá se trata de cambiar. ¿Cómo nosotros tuvimos la oportunidad de cambio? Cuando estábamos en el delito, nosotros tuvimos la oportunidad de cambio. También el servicio penitenciario tiene la oportunidad de cambiar.
Estaba pensando en eso.
De dejar todo lo que está haciendo a realmente ocupar su lugar y empezar a hacerse cargo de esa reinserción que tienen que hacer dentro de las cárceles, que tienen que dejar las escopetas de costado y tienen que empezar a laburar gente profesional dentro de las cárceles, gente civil que se dediquen, terapeuta, psiquiatra, psicólogo, gente profesional que realmente vean el cambio. Y los ministerios se tienen que empezar a meter dentro de las cárceles. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Educación, Salud, Deporte. Porque eso es lo que necesitamos dentro de las cárceles y fuera de las cárceles.
Yo estoy pensando en este momento, por ejemplo, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires convoca a una enorme cantidad de fuerzas de seguridad que habían sido exoneradas en muchos casos a regresar a la fuerza. Y pienso, bueno, ¿quién forma un policía en nuestro país? ¿Hace cuánto que se forman y dónde se forman nuestros policías?
Y vos fíjate que
¿quiénes
cada
son los maestros de
más
nuestros policías?
Hay más fuerza y la delincuencia sigue.
Por ejemplo, ¿no? Julio, es un debate intenso, es un debate que lo vamos a continuar porque te vamos a invitar a que vengas acá a la radio a charlar largo y tendido sobre este tema y visibilizar permanentemente lo que sucede dentro del Servicio Penitenciario Nacional y justamente esto también que tiene que ver con la reinserción a la sociedad.
Las oportunidades.
¿No? Nos parece un tema interesantísimo. Julio, ¿te parece si la seguimos después? Te pido por favor que te quedes en línea. Nuestro productor te va a convocar para que vengas acá a la radiográfica, seguramente con alguno de los compañeros de la cooperativa Cabrones. Dale,
perfecto, que Dios los bendiga a todos.
Muchísimas gracias. Julio César Fouqué, presidente de la cooperativa Cabrones.